Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1994, remasterizado en 2003.
Amantes, 1991, color, no recomendada a menores de 18 años. Con Victoria Abril, ganadora del Oso de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Berlín, 1991. Pedro Costa Producciones Cinematográficas, con la colaboración de Televisión Española, presenta a Victoria Abril, Jorge Sanz y Maribel Verdú en una película de Vicente Aranda. Amantes. Guión Carlos Pérez, Álvaro del Amo y Vicente Aranda. Música José Nieto. Sonido directo Miguel Ángel Polo. Director de fotografía José Luis Alcaine. Director de producción Carles Ramón. Director Vicente Aranda.
Capilla de un cuartel de caballería. El sacerdote dice misa asistido por dos soldados. A un lateral, otro soldado sujeta el caballo del comandante. En los bancos el personal civil y al fondo los soldados en formación. Trini, la criada del comandante, acompaña a los hijos de este, dos niños de unos 10 años. Es una chica morena, de grandes ojos y gruesos labios, con abundante pelo largo, recogido atrás en una trenza. Está interpretada por Maribel Verdú. Entre los soldados está Paco, el novio de Trini. Es un chico delgado de pelo moreno rematado en tupé y ojos de niño perdido. Está interpretado por Jorge Sanz. Es Navidad.
Madrid, años 50.
Celia eterna, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Teigitur clementissime Pater, per Jesum Christum filium tuum Dominum nostrum supplice rogamus a fetimus, ut iacet avias et benedicas, et dona, et munera, et santa sacrificia.
Los niños cuchichean.
Imprimisque tibi offertus in ecclesia tua santa catholica.
Trini vuelve la cabeza y mira a Paco, que está firme en la formación. Él le devuelve la mirada.
Quan oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, abstritam, ratam, rationabilem, acceptabilenque facere dignieris, un nobis corpus e sanguis fia diletismi fili tui, Domini nostri Jesu Christi. Hoc est enim corpus meu, quod pro vobis tradetur.
Fuera, en el patio del cuartel, los soldados salen en formación.
¡Alto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ropa final!
Uno de los niños se aproxima a Paco. Después se acercan el comandante y su esposa.
Paco, tengo un recado para ti.
¿Qué pasa?
Que te vengas con Trini y nosotros a las bicicletas.
¿Otra vez? ¿Ahora?
Descansa, hombre, descansa.
Buenos días, Paco.
Buenos días, señora.
Mañana debes presentarte un poco antes. Vas a acompañar a mi esposa a la estación.
Llegan unos amigos.
A sus órdenes, mi comandante.
Con Trini.
Déjame ver, está en repeto.
¿Qué es eso de ir a las bicicletas?
Se lo había prometido a los niños.
Ya, el asistente y la asistente.
Ya estamos...
Es tu día libre, ¿no? Mi día de salida.
Va, no te enfurruñes.
Paco o Paquito, si te portas bien te compraré un pirulí.
¿Y tú qué hacías en el pueblo?
Se me daba bien el ganado.
Las ovejas.
Había un buey que solo quería salir conmigo.
¿Y a dónde os ibais el güey y tú? ¿A pastar?
Intenta besarla.
¿Dónde están los niños?
Por ahí.
Están junto al Palacio de Cristal del Retiro.
Si vas a quedarte en Madrid, algo tendrás que hacer.
Hay muchos que se quieren reenganchar.
Uy, no, quita, quita.
Yo tampoco lo comprendo. Renunciar a todo por la sopa boba me parece cosa de haraganes.
El que es trabajador sale adelante.
Ya, pero meterse en una fábrica a tragar humos, por muy trabajador que seas...
Mira, yo llevo sirviendo desde los 14 años y no me va tan mal. Tengo ahorradas 19.000 pesetas.
Yo ahorraré por los dos. Trabajaré donde sea, haré las horas que hagan falta. Pero yo ahorraré por los dos. Vas a ver si salimos adelante.
Novios, pensar un poco en nosotros.
Que ya es hora de merendar.
Comprarnos cacahuetes, por lo menos.
Cacahuetes y algo más.
Venga, Paco, que un día es un día.
¿Y pilongas?
Se acercan a un kiosco de pipas, los niños van en bici.
El 8 de diciembre, un día como otro cualquiera. No es de mi familia, es todo el mono.
Caramelos de café con leche.
¿Qué chufas?
Cacahuetes para todos.
En el patio del cuartel, Paco sale licenciado vestido de paisano y con una maleta. Trini le espera.
¿Dónde vas a comer?
No sé, ya me arreglaré.
Me han dicho, en la tienda que alquila en una habitación.
Le da un papel.
¿Con tal de que está en el barrio?
Sí, sí lo está. Mira que sea limpia. La ropa me la traes una vez a la semana que yo me ocupo, ¿eh? ¿Vendrás esta tarde?
Claro, mujer.
Bueno.
La besa en la mejilla y se va.
Pues hasta luego.
Hasta luego.
En un barrio popular madrileño, Paco, con el papel en una mano y la maleta en la otra, busca la casa donde alquilan habitación. Entra en un edificio de ladrillo rojo, sube las escaleras y llama a una puerta de la primera planta. Abre una señora joven y atractiva en bata de seda. Es Luisa, interpretada por Victoria Abril.
Usted perdone, me habían dicho que alquilaban una habitación. ¿Es aquí?
Paco entra. La puerta da a un salón empapelado con motivos florales. Luisa le señala el cuarto en alquiler. Paco entra y deja la maleta sobre la cama. Ella queda en la puerta mirándole displicente.
¿Le gusta?
No sé si esto es para mí.
¿Por qué?
¿Cuánto pide por ella?
60 pesetas a la semana.
¿Quiere que le pague por adelantado?
Ah, pues sí. Es la costumbre. Está incluido el desayuno. Aunque se lo tendrá que preparar usted porque yo nunca como en casa.
Le entrega el dinero.
¿Va a quedarse mucho tiempo?
Todavía no lo sé.
Si necesita algo, no tiene más que pedirlo, ¿eh?
Gracias.
Ella cierra la puerta. Pone el dinero en un plato y se lleva a la boca un pastel. Continúa adornando un árbol de Navidad. En su cuarto, Paco prueba el colchón de la cama. Luego se tumba. Más tarde, en casa del comandante, Paco y Trini charlan en la cocina. Ella le prepara la cena.
¿Y tiene hijos?
Si les tiene, no los ha visto. ¿Me he pasado la tarde durmiendo?
¿Eso es lo que has hecho? ¿Dormir?
También he pensado en ti.
¿Y qué has pensado, si puede saberse?
Pues...
que ya no te acuerdas, ¿no? Menudo trapa le estás tú hecho.
Paco se acerca y la abraza por detrás.
Ay, ya está bien, ¿vale? Deja de hacer el tonto.
¿No quieres que te cuente lo que pensé sobre ti esta tarde?
Alguna guarrería, seguro.
¿No quieres que te lo diga al oído?
No.
Venga, que te lo digo.
¿Es que no?
Entra el comandante.
A sus órdenes, mi comandante.
Tranquilo, Paco, tranquilo. Que la milla ha terminado ya para ti.
Buenas noches, mi comandante.
¿Tienes por ahí un sacacochos?
Sí, señor, ahora mismo se lo doy.
Trini se lo da, el comandante lo clava en el tapón.
¿Qué, pelando la pava? ¿Has encontrado trabajo?
No, todavía no, mi comandante.
¿Y a qué esperas? Están construyendo un barrio ahí abajo. Necesitan peones. Lo dice un cartel bien grande. Mi cuñado le suministra material. Tiene una fábrica de ladrillos. Se llama Vázquez, Arturo Vázquez. Ve a verlo de mi parte. Y dile que me llame.
Lo haré, mi comandante.
Recuerda lo que siempre te dije. El porvenir solo tiene una puerta, la del trabajo.
Sí, mi comandante.
Bueno, os dejo. Seguid con lo vuestro.
Buenas noches, mi comandante.
Sale.
Pues anda que él habrá llegado a comandante trabajando.
Lo que predica es lo que vale.
Vuelve a abrazarla por detrás.
Uy, en vez de pasarte la tarde pensando tonterías, ya sabes lo que tienes que hacer.
No harán tonterías. No seas arisca, mujer. Ven, que te lo cuento al oído. Me imagino.
Porquerías.
Que no te voy a comer.
En la fábrica de ladrillos, Paco, cubierta la cabeza con un pañuelo de picos anudados, saca con desgana ladrillos de la cinta transportadora y los pone en los secadores. El ambiente es frío. Una mísera bombilla trata de romper la penumbra de la nave. Paco, hastiado, llama a un compañero.
Oye, ponte un rato, anda.
Paco se acerca a un bidón donde arden unos leños y trata de calentarse las manos. Se le acerca el capataz.
¿Qué? ¿Cómo va?
Ya ve.
¿Qué hacías tú en tu pueblo?
Con mis padres. Ayudaba en el campo.
Yo creo que esto no es para ti.
No, ¿verdad? ¿Cuánto me deben?
La barraca. Allí está el administrador.
En la calle, junto al portal de su casa, Paco llega portando sus cosas en un atillo.
Madrid, informaciones, informaciones, Madrid, pueblo.
Le compra un periódico, luego saluda a la castañera.
Madrid, informaciones, informaciones, Madrid, pueblo.
Hola, María.
Hola, Paco.
Paco coge una castaña caliente de la humeante parrilla y entra en el portal de su casa.
Madrid, informaciones, informaciones.
Busca las llaves, no las encuentra y llama. Unos vecinos pasan por la escalera.
¿Pregunta usted por doña Luisa?
Olvidé la llave.
¿Suele regresar hasta ahora?
Habrá que esperar.
Paciencia.
Buenas tardes.
Paco se sienta en el descansillo, extiende el periódico y lee. Después, Paco dormita apoyando su cabeza en las rodillas. Con traje de chaqueta y altos tacones aparece Luisa. Trata de despertarle. Se coloca la costura de la media. Luisa se sienta junto a Paco y soplando suavemente en su oreja le despierta.
¿Trini?
Trini no, Luisa. Me llamo Luisa. ¿Y no es más cómodo dormir en la propia cama, digo yo?
Olvidé la llave.
Pues cuando le vuelva a pasar eso, hay otra en el bar.
No volverá a pasar.
Entran. Paco va a su cuarto.
Buenas noches.
Buenas noches.
Paco cerró la puerta. Luisa deja las llaves sobre la mesa, se quita el pañuelo que lleva en la cabeza y se detiene pensativa. Decidida, se dirige a la radio y la enciende. Luego se arregla el pelo y abre la puerta del cuarto de Paco.
¿Le apetece una copita?
Por mí no se moleste.
No es molestia, yo la voy a tomar igual. Siéntese.
Paco sale al salón y se sienta. Luisa saca dos copas.
Las últimas.
¿Perdone, cómo dice?
Las copas. Había seis, pero ya solo me quedan esas dos. Ni copas, ni coñac, ni nada, de nada, de nada. Bueno.
Pues anís.
Llena las copas.
Dame el dulce.
Y a mí. Pero no hay otra cosa.
Luisa se sienta frente a él. Paco enciende un pitillo.
Soy yo. ¿Te reconoce ya?
Mi novia se llama Trini. ¿Lo dice por eso?
Lo digo porque parece que está en la lona.
No he tenido un buen día.
Pues sí, yo le cuento. ¿Le apetece un dulce?
Son las 11 menos 5 de
la tarde. No, gracias.
Sospecho que está sin cenar.
Ni falta que hace.
Anímese, hombre. Mire, yo ya tengo alguna experiencia en esto y los días malos acaban siendo buenos si uno quiere.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo?
Yo acabo haciendo siempre alguna locura que normalmente no haría.
¿Y qué locura se le ocurre que pueda hacer yo?
Podemos hacerla juntos.
Ella se levanta, abre la puerta del dormitorio y se detiene en la entrada mirándole provocadora. Paco coge la botella y la copa y entra en el dormitorio. Fuera la noche es fría y azul. Pasa un carro chamarilero. Dentro, Luisa mete el árbol de Navidad en el dormitorio. Mira la foto de un hombre que hay en la mesita de noche y la guarda en el cajón.
Al ataúd, Pepito.
Paco duerme de bruces sobre la cama. Luisa le descubre el cuerpo desnudo y le pasa la mano desde el cuello hasta la cadera donde posa su boca. Luisa sube acariciándole con los labios hasta encontrar la oreja de Paco.
Te ha traído la providencia a esta casa.
Paco despierta y gira lentamente hacia ella. Suavemente él se tiende sobre ella, luego frotan sus narices y mordisquean sus labios. Él baja hacia su sexo levantándole la bata que al caer cubre la cara de Luisa. Ella se muerde el dedo con placer contenido. En la calle es pleno día. Dentro ellos continúan. Luisa, en combinación negra, pasa la punta de un pañuelo sobre el sexo de Paco, que está desnudo sobre la cama.
Póntelo tú.
Paco intenta introducirse el pañuelo por el ano, no lo consigue. Luisa toma el pañuelo y deslizándolo por la espalda desnuda de Paco se lo introduce. Luego monta sobre él y hacen el amor. En el momento cumbre, Luisa tira del pañuelo. En casa del comandante, Trini está en la cocina. Entra la señora.
¿Qué hay para comer hoy, Trini?
Cocido, señora. Como todos los jueves.
Oh, jueves. ¿Cómo pasan los días? Si un día se te ocurre cambiar los menús, no sabré ni en qué día estamos. Esta cabeza mía. Dos aspirinas llevo ya tomadas.
Doña Elvira, ¿puedo pedirle un consejo?
Claro.
Hace una semana que no tengo noticias de Paco. ¿Qué debo hacer?
¿Habéis tenido alguna riña?
No. Bueno, sí, pero una cosa de muy poca importancia.
Mira, si fuera tu hermana, te diría que es cosa de buscarla por los hospitales. Pero es un hombre. Un hombre joven y guapo. Ya amanecerá.
En casa de Luisa, Paco se está vistiendo. Con el torso desnudo sale de su cuarto y va al de Luisa. Abre la puerta. La cama está deshecha y no hay nadie.
Luisa.
Va a la cocina y pone agua en un cazo para hacer café. Entra Luisa. Paco corre a abrazarla.
¿Pero qué haces?
¿Dónde te habías metido?
He tenido que salir para un asunto.
No vuelvas a dejarme solo.
Pero has ido a la charcutería. ¿Algo hay que comer o no?
Hoy no. Júrame que no volverás a dejarme solo. Júrame.
Te lo juro.
Se besan con pasión. Paco le quita la chaqueta.
Uy. No, no, Paco. Ahora no.
¿Por qué no? Me voy a romper si no lo hacemos.
De verdad, prenda. No puede ser ahora. No podemos. Nos están esperando.
Sellándole la boca con la suya, Paco la empuja hacia la cama. Zafándose de él, ella gira y se coloca la chaqueta. Va a la cocina y abre los paquetes. Paco continúa acosándola por detrás.
Nada, suéltame.
¿Quién te espera?
Nos ha salido un negocio, un buen negocio.
¿Nos ha salido? ¿A mí también?
Sí.
¿Qué negocio?
Hay mucho dinero que ganar. Y tú vas a ayudarme.
¿Yo?
Sí, tú. Tú no te preocupes, ya me caso. Venga, te va a poner presentable.
Luisa va al dormitorio y abre el armario ropero. Él la sigue.
A ver, di cuál te gusta.
¿Me piensas en estos trajes?
Eran de mi marido. ¿Cuál te gusta?
El verde.
No. A ti te sienta mejor el azul.
En un estanco, Luisa está despachando.
¿Sabes qué cuánto cobran?
5 pesetas.
Lleva moño y traje de aspecto austero.
¿Lo tienes suelto?
Adiós.
¿Me pone los sellos? ¿Cómo sigue, doña Eulalia?
Mejor. Mañana le quita los puntos.
Dígale que Francisca se interesó por ella y que se mejore.
De su parte.
Adiós.
Adiós.
Tras la puerta de la trastienda asoma un señor maduro.
Luisa. Son las 2. Ya puedes cerrar.
Luisa coge el gancho y echa el cierre metálico. Luego entra en la trastienda donde varios señores, en torno a una mesa, ultiman un contrato. El comprador tiene aspecto rudo y paleto. De pie y trajeado, Paco observa.
¿Conforme?
Sí. Hay algunas palabras que no entiendo. Debe ser por culpa mía.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, ¿Qué quiere decir avintestato?
Eso es latín. Quiere decir que el negocio lo heredó de su difunta tía, la actual propietaria.
Vaya. No se preocupe. No es usted el único que no sabe latín. Son fórmulas que aparecen en todos los contratos. ¿Todo conforme?
Creo que sí.
Bien. Pues no se hable más. A firmar y asunto concluido. ¿Ha traído usted el dinero?
El comprador saca dos fajos de billetes y los pone sobre la mesa. Los demás se miran entre ellos. El comprador firma. El que lleva la voz cantante mira a Luisa, que también firma.
Bien, y ahora los testigos.
Pasan el papel a Paco para que firme. Paco y Luisa entran en casa.
¿Y qué pintan tus amigos?
¿Es que no está claro? El delgado del bigote es el gordo. Le llaman el gordo porque una vez le tocó el gordo. Y el otro es el minuta. Porque entiende de leyes.
Le da unos billetes.
Toma, lo tuyo.
¿Lo mío? Yo no he hecho nada.
Pues como vengan los de la porra, no van a pensar lo mismo.
Él se quita la chaqueta, ella se dirige al dormitorio y comienza a desnudarse. Paco mira los billetes y los lanza sobre la mesa.
Ni hablar.
Oye, que el minuto es abogado de verdad y lleva años en este negocio. Nunca ha pasado nada. Y sabe el tío un rato. Yo ni sé cómo lo consigue. Pero ya has visto. La estanquera en el hospital y él tenía las llaves. Me da risa pensar la cara que pondrá el del pueblo cuando se le ponga sano a la estanquera.
Pues a mí me da pena. Le habrá costado años ahorrar ese dinero.
Luisa, en combinación, le mira fijamente y se acerca a él.
Pues tú y yo nos lo vamos a pulir en un santiamén. Dime que me quieres.
Te quiero.
Baja su mano hasta el sexo de Paco.
Y ahora dile a ese que me lo diga también.
Se miran extasiados. De repente ella se arroja sobre su boca.
Me tienes loca, cabrón.
Sin despegar los labios, ella le empuja hacia la cama. Le tumba, le acaricia el sexo con el pie y sube sobre la cama puesta en pie, una pierna a cada lado de él. Bajo la V de sus piernas imponentes, la cara embelesada de Paco.
Vamos, vamos, que yo también estoy, que me rompo.
Conservando medias y ligueros, ella se quita las bragas y se sienta ahorcajada sobre su cara. Las hermosas nalgas ocupan casi todo el plano. Las manos de Paco se deslizan por ellas. Más tarde, Luisa le toma la mano y se la coloca en su propio sexo, haciendo que él mismo se acaricie pene y testículos. Luisa desliza su lengua por el brazo hasta el hombro y la introduce en la oreja.
Me quedo sin saliva y todo se derrama para dártelo a ti. Y cuando pasa me siento tuya, tuya, tuya. Al borde del desmayo. Y ahora quiero que mi amor, mi capricho, mi prenda, me diga de una vez por todas en brazos de quién va a pasar la noche buena.
De repente el gesto de Paco se endurece.
Dime.
Como todos los años.
Luisa aplica sus labios al cuello de Paco y absorbe haciendo ventosa como queriendo marcarle. en casa del comandante.
Hola, Paco. ¡Es Paco, mamá! ¿Cuándo nos llevas a la casa de fieras, Paco?
Menuda fiera está suerte.
Hola, Paco. Madrini ha puesto una vela a la Virgen para que viniese esa noche buena.
¿Sabes qué rey es este?
Claro. El Baltasar, el negro.
Chicos, a por las maletas. Hola, Paco, ¿qué tal?
Hombre, Paco, ¿cómo te va?
Muy bien, mi comandante.
¿Te vas abriendo camino en Madrid?
Poco a poco.
¿Y en qué andas ahora?
Sabrá usted que deje la obra. Ahora trabajo en una fábrica de pan. Estoy ayudando en el reparto, es más entretenido.
Y menos pesado.
¿Se van de viaje?
Como todos los años.
Vamos a pasar estos días con mis padres. Quién sabe si por última vez, que están ya muy viejos.
¡Trini! 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 ¡Trini!
¡Trini!
¡Trini! Trini.
Ya me extrañaba que nos acordase
Trini,
de
Trini, felices Pascuas y hasta la vuelta.
Hasta la vuelta, Trini.
Hasta la
adiós,
vuelta. Pascuas.
Felices Pascuas.
Mucha gracias. Suerte, Paco.
Gracias, mi comandante.
Pórtate bien.
Hasta la vuelta, Paco.
Anda. Tú también, Paco.
Panoli.
Paco y Trini quedan solos. Se miran. Ella da media vuelta y se va a la cocina. Paco la sigue.
¿Cómo estás?
Contenta me tienes.
Eso quiero, tenerte contenta.
¿Ah, sí? Y por eso desapareces tantos días, ¿no? Para tenerme contenta. Ya pensaba que te habías muerto.
Exagerada.
Sí, sí, exagerada.
Dejé el trabajo en la obra. No quería presentarme sin tener otra cosa.
¿Y has encontrado algo?
En una fábrica de pan. Soy el que organiza los despachos. 12 horas tiene la jornada, todos los días. ¿Cómo es que no te has ido con ellos?
No me apetecía.
¿Quieres salir? ¿Dónde quieres que te lleve?
Tenemos la casa para nosotros. Y es Nochebuena.
Él la detiene y la besa en la mejilla. Más tarde, en el comedor, él sentado a la mesa como un señor y ella sirviéndole una opi para cena.
Así comen todos los días los comandantes.
No, qué va. Ni por Nochebuena. Parecen ricos, pero no lo son. Tenemos un menú para cada día de la semana. Chuleta solo el sábado, pescado los viernes. Esto lo he comprado en el mercado yo, con mi dinero.
Le sirve vino. Ella se sienta al otro extremo, frente a él.
¿Sabías que iba a venir hoy?
Si en un día si no vienes, nunca más. ¿A qué está bueno?
Está de chuparse los dedos.
Pues cuando vivamos juntos así irán las cosas.
¿Todos los días?
Casi todos los días. Como tú traerás dinero a casa, yo podré cuidarte como a las niñas de mis ojos. Eso es lo que quiero.
¿Y si algún día me quedo sin trabajo?
Entonces trabajaré para ti.
¿De verdad harías eso? Mm-hmm. No hará falta.
No hará falta porque para entonces tendré ahorrado para poner un negocio. Tú trabajarás en él y yo te cuidaré.
Tú estás loca.
Te lo juro.
No lo jures. ¿Para qué clase de negocio crees que sirvo yo?
Una mercería si la llevo yo. Para ti va mejor un bar o un colmado. Lo que prefieras.
Prefiero una tienda de deportes. Tiene mucho por venir.
Después de cenar, Paco saca una botella del mueble bar y se sirve una copa. Se asoma a la ventana y observa a los soldados que hacen guardia. Enciende la radio. Llega Trini con un gran puro.
Para el señor de la casa.
¡Qué barbaridad! ¿Es del comandante?
¿De quién va a ser si no?
Pues como se entere te fusila.
Será a ti.
Yo ya no estoy a sus órdenes.
Mañana mismo le compro otro.
Mientras Trini ordena las botellas, Paco se sienta en el sofá y enciende el puro. Trini se ajusta las medias. Paco la mira y ella baja su falda.
Trini, ven. Ven.
Trini se acerca y se agacha junto a él. Ella le da un beso rápido e inexperto. Él aproxima su boca al oído de Trini.
¿Probamos la cama del comandante?
Te has vuelto loco.
De repente, él trata de besarla como a Luisa introduciendo la lengua. Trini se suelta, va hacia la mesa y enfadada apaga las velas.
Venga, vamos a recoger esto y nos vamos.
Paco entra en casa de Luisa.
¿Luisa?
En la oscuridad del salón, Luisa bebe con gesto obsesivo. Él la descubre y se sienta junto a ella.
Luisa. ¿Qué haces ahí?
Me emborracho.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Pasa que soy una estúpida. Aquí estoy el día de Nochebuena pensando en un chulito al que apenas conozco. Sola como la una.
La besa cariñosamente en la sien.
También yo pensaba en ti.
¿Pensabas en mí mientras le tocaba las tetas a ella?
¿A quién?
¿A quién va a ser? A una fregona.
¿Me dejas que te las toque a ti?
Te las lavas antes. ¿A dónde vas?
Me voy a acostar.
¿Has estado en la cama con ella? ¿Sí o no?
No. Nunca me he acostado con ella.
¿Es virgen?
Supongo. Sí, es virgen.
Y eso a ti te trae loco, como a todos, ¿o no?
Antes de conocerte, tal vez. Ahora, cuando quiero pensar en ella, me doy cuenta que tu cuerpo lo ocupa todo y no la deja entrar en mis pensamientos.
Ven a darme un beso.
Él se aproxima. Luisa se lanza y con desesperación pega su boca a la de Paco. Al día siguiente, Luisa está en un bar tomando café. Junto a ella, unos hombres vestidos de reyes magos terminan el suyo y salen. En la calle, Paco y Trini se cruzan con los reyes magos.
Oye, todavía nos daba tiempo de ir al cine.
¿Al cine otra vez?
¿Cómo que vale? ¿A que no te acuerdas de la última película que hemos visto?
Los caballeros las prefieren rubias.
Ya ni está en cartel.
Con esta tarde lo que más me apetece es tomar una cervecita.
De repente, ante ellos aparece Luisa.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Le presento a mi novia, Trini. Y aquí, doña Luisa. Mi casera.
Las miradas se cruzan gélidas. Luisa se oculta tras gafas oscuras.
Mucho gusto.
Encantada.
¿Le apetece tomar algo con nosotros?
No, muchas gracias. Llevo prisa. Adiós, buenas tardes. Oye, Paco. No me trates de usted. Qué confianza. ¿O no?
Luisa se va. Paco y Trini entran en el bar y ocupan una mesa.
Limpia.
Buenas tardes. Una cerveza. ¿Y usted, señorita?
Nada, no quiero nada, gracias.
¿Pide algo, mujer? pasa ahora?
Esa es la viuda triste y acedosa que también te trata.
La misma. Tiene su mérito. Es una mujer que con su marido tenía de todo. Y ahora tiene que abrirse camino ella sola.
Eso es lo que más me revienta, que me tomes por tonta. No has visto cómo te miraba. No has visto que no sabía qué hacer. No has visto que se ha escabullido como una zorra, que es lo que es. ¿Qué te crees, que me chupo el dedo?
Estás sacando las cosas de quicio, Trini.
Menuda jeta de pájara tiene. Y tú, se te ha puesto la cara del color de la cera. Llévame a casa.
Cuando me termine la cerveza. Y cálmate de una vez.
Me calmaré si me juras que esta misma noche te buscas otra casera.
Si hago eso, se reirán de mí.
Esa es la que se va a reír de ti. Esa.
Bruscamente, Trini se levanta y se va. Paco sale tras ella.
¡Trini!
En casa de Luisa.
Postre no hay. No sean unos polvorones.
Ni falta que hace. No tengo hambre.
¿Qué? ¿La criadita lo hace mejor? Como no sea eso, así a ojo, poca cosa es. Una pinta de mosquita muerta que ni se lame.
¿Vas a empezar otra vez?
No me dirás que no es un trago verte por ahí del brazo con una fregona.
No quiero que te metas con ella. Es mi novia y se acabó. Ya lo sabía.
No, señor, no lo sabía.
Pues ahora ya lo sabes.
Con gesto brusco, Luisa se quita los pendientes y pasea nerviosa. Luego se sienta junto a Paco, que sigue comiendo.
Muy bien, ahora ya lo sé. ¿Cuándo te casas?
Cuando encuentre trabajo.
Yo qué sé.
¿Te acuestas ya con ella?
Yo solo me acuesto contigo.
No te preocupes, todo llegará.
Supongo.
¿Y a ti te gustaría eso de follarte a dos tías, a que sí? Pues mira lo que te digo. Que mires, hostia. Voy a rezar al demonio para que se la seque el coño y que no se la puedas meter el día que esa marmota se te abra de piernas. Que no te rías.
Es que, ¿cómo quieres que me lo tome?
Cállate.
Luisa se levanta y se desabrocha el vestido.
Ven a la cama. He dicho que vengas a la cama. Y luego lo explicas a ella cómo lo tiene que hacer. Espera. A mí me gusta así.
En casa del comandante.
Mira. Mira.
Trini está en el dormitorio de la señora sollozando en sus brazos. El comandante se asoma.
¿Qué le pasa?
Nada. ¿Qué quieres tú?
La gabardina de paisano.
Está en el cuarto de plancha. Hay que zurcirla.
¿Y el abrigo?
El abrigo está en su sitio. No seas niña. Vamos a tomarlo con calma, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué pasa con Paco?
Que se acuesta con esa guarra.
¿Está bien? ¿Se acuesta con esa mujer? No sé yo de dónde vas a sacar un hombre que no se acueste con otra alguna vez.
El comandante aparece de nuevo mostrando una mancha en su guerrera.
Café.
Pues a la cuerpo. Ahora no podemos hacer nada. Vete, vete.
Doña Elvira cierra la puerta y vuelve con Trini.
Mira. Vamos a hacer que Paco vuelva. Y que vuelva mansito a comer en tu mano. Yo te diré lo que hay que hacer. Pero antes te voy a hacer una pregunta. Y tienes que decirme la verdad. ¿Lo oyes? La pura verdad. ¿Tú te has acostado ya con Paco?
No, señora, nunca.
¿Y con ningún otro, supongo?
No, señora.
Esto va a ser más fácil de lo que yo creía. Lo primero, asegurarte bien de lo que pasa. Porque hasta ahora que yo sepa, tú no tienes más que sospechas.
Sí, sospechas. Tenía que haberlos visto los dos el uno delante del otro. ¿Te asegura tú, mira la gloria?
Muy bien, muy bien. Pues vamos a atacar de frente, como diría mi comandante. Porque esto va a ser una guerra.
En la calle, frente a la casa de Luisa, Trini llega en un taxi.
¿No le importa esperar?
No, no. Si no le importa a usted.
Desde el asiento del taxi, Trini vigila. El taxímetro marca 18 pesetas y continúa su tic-tac. Junto a ellos, un camión de mudanzas descarga muebles. Pasa el tiempo. El taxímetro marca 38 pesetas. Por fin aparece Luisa, que sale de su casa. Pasa junto al taxi y se aleja.
Cobre, por favor.
Trini paga, sale del taxi y se dirige a la casa de Luisa. Va muy pintada y arreglada. Arriba, Paco está en la cocina preparándose un café mientras escucha la radio.
Muy bien. Pues ya lo saben ustedes. Hay 3.000 pesetasas para el...
Puedo pasar. Ya sé que no está ella. ¿Hoy no trabajas?
Hago el turno de noche.
Paco señala un lunar que Trini se ha pintado junto a la comisura de los labios.
¿Y esto?
¿No te gusta?
Trini mira hacia la alcoba de Luisa. Entra, la cama está deshecha.
¿Dónde duermes tú?
Ahí.
Trini va hacia el cuarto de Paco. Él la sigue. Trini abre la puerta. La cama está hecha. Entra y se quita el abrigo.
¿Te haces tú la cama?
¿Quién si no?
No me lo creo.
Trini se vuelve y se quita las bragas. Paco la observa extrañado.
Trini, yo no estoy enamorado de esa mujer.
Yo también pude dártelo todo.
Ella se tumba en la cama y se levanta el vestido hasta la cintura.
¿Tienes miedo de que vuelva? Pues, ¿a qué esperas?
Él se acerca. Ella espera con las piernas abiertas.
Por lo menos vamos a quitar la colcha.
Paco cierra la puerta. Mientras tanto, en una cafetería, Luisa está sentada con sus compañeros de estafa. Entra el jefe de la banda y se sienta en la mesa de al lado.
Lo de siempre.
Solo una partida, la de Camel.
Dos. Una de Camel y otra de Chesterfield.
Cobradas por ti con 15 días de diferencia. ¿Es tu palabra contra la de él?
Yo solo he cobrado una partida.
El jefe levanta dos dedos.
Nosotros creemos en la palabra de él.
¿Por qué?
Porque sí. Porque le conocemos a él y te conocemos a ti.
¿Qué queréis que haga?
Deducida tu parte, son 15.000 pelas, justas.
¿A quién se las debo?
A él.
¿Por qué a él? Yo solo tengo cuentas con vosotros dos.
A nosotros ya nos ha pagado nuestra parte, para que no queden dudas.
Para que veas que uno sabe a quién fiar la palabra.
No tengo ese dinero.
Búscalo.
Que me denuncie. Él sabrá lo que hace. Aquí nadie tiene las manos limpias.
Luisa, tú sabes que hay muchas maneras de convencerte.
¿Qué vais a hacer? ¿Me vais a dar una paliza? ¿Vais a pegar a una mujer?
El jefe toma el mechero de Luisa, lo enciende y le acerca la llama al rostro.
puedo hacer que tu cara se parezca a una almendra garrapiñada.
Con tu nuevo aspecto vas a tener que buscarte otro trabajo.
Sí, en un circo.
Dadme tiempo.
No mucho.
En casa de Luisa, Paco y Trini se despiden en la puerta. Se besan con insistencia. Trini se aleja y Paco cierra. Trini se sienta a esperar en la escalera. De su bolso saca espejito y barra y con gran tranquilidad se retoca los labios. Fuera en la calle llega Luisa, se acerca al puesto de la castañera y se sirve una bolsita de castañas.
¿Qué tal su señora?
Estupendamente.
¿Qué le pongo? ¿50 céntimos?
50 céntimos.
Mañana te pago, María.
Ana, calentitas. Y dos o tres de regalo.
Luisa entra en el portal. Sube las escaleras y ve a Trini que se levanta. Se miran desafiantes.
¿Tienes algo que decirme?
No. Ya se lo contará él.
Altiva, Trini se va dejando a Luisa con gesto preocupado. Enfadada, Luisa rompe contra la barandilla el cucurucho de castañas y con gesto agresivo entra en la casa. Llena de ira, se quita los guantes y el abrigo. Paco se le acerca.
¿Seguro?
Se dirige a su alcoba e inspecciona la cama.
¿No lo habréis hecho aquí?
Va al cuarto de Paco. La cama está hecha, pero retira la colcha y mira las sábanas.
Luisa.
Es inútil que disimules.
Agarra un melón y lo estrella contra el suelo.
¿Cómo lo sabías? ¿Eres bruja?
Ella es la bruja. Hay días que valdría más no haber nacido.
Bueno, a ver, ¿qué pasa? A ti nadie te engañó. Llevamos más de 2 años de novios. Ella es buena conmigo. Ha venido...
Ha venido a follarte y tú le has seguido el juego.
Ha venido a hacer las paces. Y es lo mejor que podía pasar. Es como si se conformase con la situación.
Lo mejor que podía pasar... será a ti. Ya tienes lo que querías, 2 coños. Uno para los pares y otro para los nones.
Luisa, por favor. ¿Tú qué pensabas? ¿Pensabas que iba a dejar tirada a Trini?
En este momento ya no soy capaz de pensar en nada.
Vamos a la cama, anda.
Esta noche no.
Luisa va a su cuarto.
No se te ocurre cruzar esta puerta.
Luisa. Luisa, abre.
Paco va a una cómoda y saca de un cajón papel y bolígrafo. Se sienta en la mesa y con gesto abatido escribe.
Hubiese querido decirte lo de palabra, pero no ha podido ser. Mañana temprano me voy de viaje por unos días. He cogido un poco de dinero de la cajita. Sabes que te quiero, Paco.
Un viejo autobús de línea para a la entrada de un pueblecito de la serranía castellana. El yugo y las flechas y una pequeña ermita adornan la carretera. Paco y Trini bajan del autobús y entran en el pueblo. Se acercan a una vieja casa en la que vive la madre de Trini, una campesina avejentada que se apoya en muletas para caminar.
¿Madre? ¿Madre? ¿Madre?
Trini, hija mía.
¡Madre! Madre, mira, te presento a Paco. Es mi marido. Nos hemos casado la semana pasada.
¿Será verdad que os habéis casado? Sin avisar, sin decir nada. No puede ser.
A la boda vas a venir tú con tus muletas. Ni tú ni nadie. No avisamos a nadie.
Pero unas letras dando la nueva, hija. Desde la otra Navidad que no te vemos. ¿Es este el mozo?
Sí.
Le agarra la cara y le besuquea.
¡Aurora! ¡Aurora! ¡Carmen! ¡María! ¡Rita, hija! Dile a tu madre y a tu tía que salgan.
¿Qué pasa?
¡Eufemia! ¡Que se ha casado!
¿Qué pasa?
¡Que hubo boda!
¡Niña!
¡Mira!
Niña,
¡mira! Acércate. ¡Aquí está el novio! ¡Aquí está el novio!
¡Niña!
¡Aquí el guapo, eh! Esta noche hay festejo en la plaza y ya me supongo que nos vais a quedar aquí con una vieja tonta. Así que si queréis descansar un rato, ahí lo tenéis. La cómoda y sábanas limpias. Aunque bien lo sabes tú, Trini. La casa es vuestra. Os arregláis. Hijo. Te puedo llamar hijo, ¿verdad? Estoy muy contenta. Me habéis dado una alegría muy grande. Que la quieras y que la trates bien. Eso es lo que hace falta.
Descuide.
La madre se marcha y quedan solos en el cuarto. Se quitan los abrigos y hacen la cama.
Anda, papá, ayúdame.
¿Habrá creído tu madre?
Lo sé. Pero seguro que ha leído en tus ojos que pronto nos casaremos.
Ella coge una sábana limpia y la huele y acaricia. Él se acerca y la abraza.
¿Estás contenta?
Quiero hacerte feliz y serlo yo también. Aunque solo sean estos pocos días.
De noche en la cama, Trini acaricia y besa a Paco, que mantiene una expresión lejana. Mientras hablan, Trini le mordisquea la oreja.
¿En qué piensas? En el buey aquel con el que te ibas a pastar en tu pueblo.
¿Qué es eso?
Mi madre, que debe estar trajinando por arriba.
¿Siempre ha estado así?
¿Así como?
Así, coja, con muleta.
Hace tiempo que se tiró delante de un carro.
¿Se tiró? ¿Y por qué?
Porque mi padre se entendía con otra. Con una enfermera que ayudaba al médico. Ya ves, parece cosa de familia.
Trini continúa besándole el cuello.
No te tirarás tú delante de un carro, ¿verdad? ¿Dónde está?
Mi padre murió poco después de apoplejía. En esta misma cama. Dime, ¿me quieres?
Ya lo sabes.
Yo ya sé que soy muy tonta. Sé contentar a un hombre en la mesa, pero no en la cama, ¿verdad? Pero te juro que aprenderé, Paco. Te lo juro. ¿Quieres que lo hagamos otra vez? Todas las veces que quieras.
Dirige su mano hacia el sexo de Paco.
¿Quieres que te toque? ¿Que te acaricie?
No digas eso, parece cosa de películas.
Te lo digo porque es verdad. Soy tuya. Soy tuya, tuya.
Basta, cállate ya.
Paco se incorpora.
Paco. Paco, quíreme, por favor. Por favor.
Vamos a dar un paseo de banda.
En la plaza del pueblo, la gente celebra la Nochevieja.
Vamos a disimular, ¿no?
Como quieras.
La plaza está adornada con bombillas y un gran cartel luminoso que reza «Feliz año 1956». Son del reloj de la iglesia, Paco y Trini comen las uvas.
Trini, no llores. ¿Qué va a pensar la gente?
Pensarán que lloro de felicidad.
Paco y Trini bailan muy apretados.
Soy muy desgraciada, Paco. Además de tonta, soy loca. Yo me he entregado a ti en cuerpo y alma. Pero tú solo piensas en esa mujer. Solo quieres volver a verla.
Tranquilízate, Trini. Es verdad que estoy inquieto y que quiero volver a Madrid. Pero es para dejar de una vez esa casa y buscar otro trabajo.
Si eso fuese verdad.
Es verdad. Mira, no te lo he dicho antes, pero me han echado de la fábrica de pan. Por eso estoy así de raro, por nada más.
¿Sí? ¿Por eso estás triste?
Te lo juro.
Ya encontrarás trabajo. Y si no, no importa. Yo tengo dinero ahorrado. Es como si fuese tuyo.
En casa de Luisa, que está escribiendo una carta, entra Paco y ella se pone unas gafas oscuras.
Decir que vas a ser buena conmigo. ¿Que no estás enfadada?
Eso quiere decir mierda. Mierda, que me ahogo en la mierda.
Luisa va hasta su bolso, coge una agenda y busca una dirección. Paco cuelga su gabán y se le acerca.
Supongo que no te enfadarás si te digo que te necesito más que el aire que respiro. Que vivir sin ti es un tormento.
Eso es de machín.
De alguna forma tengo que decirlo, ¿no? ¿Me crees o no? Di que me crees.
¿Qué remedio me queda?
Paco le quita las gafas. Su ojo izquierdo está amoratado.
¿Qué te pasa?
Cajes del oficio.
A ver. Dime qué te ha pasado.
Hay señores que en lugar de enviarte un telegrama vienen a casa y te lo dan así, a puñetazos.
Quiero que me digas lo que te ha pasado.
Luego te lo cuento.
¿A quién escribes?
A un amigo.
Paco coge la carta y la lee. Ella bebe.
15.000 pesetas. ¿A quién le pides tú 15.000 pesetas?
Antes que tuvo otro, chulito mío. Le pido a un viejo amigo que me ayude con 15.000 pelas. O con 1.000, o con lo que pueda.
¿Te debe dinero?
Yo antes me dedicaba al toco mucho y vivíamos los dos de maravilla. Pero eso no es de ver dinero, yo soy así.
¿Para qué crees tú ese dinero?
Para que no me envíen más telegramas. Luego te lo explico punto por punto, dame esa carta.
No quiero que le pidas dinero a nadie.
¿Por qué me lo vas a dar tú? ¿Tienes tú ese dinero? ¿Lo tienes?
No lo tengo. Pero a ti nadie te pone la mano encima mientras estés conmigo. Puedes estar segura.
No es por falta de confianza. Pero necesitaría dos como tú y a ser posible armar con un naranjero. Como la Guardia Civil.
Ya se verá.
Intenta besarla. Ella se levanta.
Paco, que no estoy para fiestas.
Entra en su alcoba y cierra la puerta.
Luisa, abre. Solo quiero que me lo expliques todo. Quiero saber qué te pasa. Luisa, por favor, me dejas en el desconsuelo. ¡Abre!
Pasa, Paco, está abierto.
Paco abre. Luisa se quita la bata. Se abrazan y hacen el amor con el rostro desencajado.
No te lo dará.
Ya sé que no lo va a hacer por ti. Pero sí por mí.
Lleva la vida guardando el dinerito peseta a peseta. Y te lo va a dar a ti por las buenas. Si no hay más que verla. Que me conozco el percal.
Te inventaré algo.
¿Qué es una criada de pueblo, Paco?
¿Y si le digo que soy yo el que necesita el dinero? Que me encarcelan si no lo consigo.
Si tanto tiras de la cuerda, puede que te mande a la porra.
¿Qué va? No veas lo caliente que la tengo.
Mira, Paco, mejor dejas a tu cama en paz. Hasta puede que la cárcel no sea el peor sitio. Tiro el carro por la cuesta, lo sé mierda todo y que sea lo que Dios quiera. Ya estoy harta. Ay.
No te enfades, Luisa. No está claro que quiero ayudarte. Tiene que haber alguna forma de conseguirlo.
Solo una.
¿Cuál?
¿De verdad estás dispuesta a hacerlo? ¿Quieres de veras que tu criadita suelte sus ahorros?
Quiero que no te pase nada.
Pues atiende. Mira tú por dónde voy a saber muy pronto si tu machito mío merece a tía Luisa. O eres solo una ilusión que se me ha metido a mí en el seso. Escucha lo que te voy a decir, porque en esta clase de negocios vale la Luisa lo que pesa. Veamos por dónde se puede agarrar esa cocinera. Aunque a mí lo que me gustaría es verla muerta. ¿Por qué no la matas?
¿Y por qué la voy a matar?
Por mí.
Y el día que me metan en la cárcel te habré perdido para siempre.
No es forzoso que vayas a parar a la cárcel.
¿Ah, no?
No.
¿Y cómo?
Porque yo maté a mi marido y aquí estoy.
Eso será una broma.
En casa del comandante, Trini está en la cocina. La llaman desde el patio. Abre la ventana y ve a Paco abajo. Se mueve nerviosa. Trini abre la puerta de la cocina.
¿Tú qué haces aquí a estas horas?
Tenía ganas de verte.
Paco la besa en la mejilla.
¿Quieres un café?
Bueno.
Esa mujer tira mucho, ¿verdad?
No, no es eso.
¿Has encontrado ocupación? ¿La estás buscando?
Por ahí van los tiros. Yo no sirvo para trabajar de peón en una obra ni en una fábrica de pan.
Bueno, ahí no se acaba el mundo.
Paco se le acerca por detrás.
Trini, tengo que decírtelo.
Ella gira hacia él mirándole con ansiedad.
¿Qué?
Se me ha ocurrido una idea que lo resuelve todo de una vez. Mi ocupación y lo de esa mujer. No he estado buscando trabajo, sino otra cosa. Y lo he conseguido.
Dime lo que has conseguido.
Me han ofrecido el traspaso de un bar en Aranda de Duero. Es una ganga, pero es un traspaso muy fuerte. Si matamos dos pájaros de un tiro. Nos vamos de Madrid y tú tienes ese negocio que siempre has querido. Pero es tu dinero, Trini. Yo no sé si puedo pedirte...
¿Cuánto piden?
Mucho.
Dime cuánto.
20.000.
Yo tengo 30.000 en la cartilla.
Ella le abraza dulcemente.
Pues vamos a vivir como reyes.
Y tú te pasas a una pensión. O al Hotel Ritz, si hace falta. Pero hoy mismo. Hoy.
Venga, más nieve, más.
Niños.
Es como todo.
Uno cada uno.
Yo ni Trini tenemos costumbre de tratar.
Ya está bien, ya está bien.
Seguro, mi comandante, que vamos a atender en muy pocos días.
Bueno, quereréis poder.
Está en la calle principal. Se llama Esmeralda. El dueño murió el marzo pasado y su viuda, que es extremeña, quiere volverse al pueblo. Aquí traigo el compromiso que hemos firmado, pero falta lo fundamental, o sea, pagar el traspaso.
¿Y tiene vivienda?
Sí, claro. Una sala y dos habitaciones en el piso de arriba.
¿Tú ya lo has visto, Trini?
No, lo ha visto Paco. Yo lo veré mañana. Pero si Paco dice que vale, es que vale.
¿Y ya habéis decidido dónde vais a casaros?
Casi seguro que en el pueblo de Paco, porque él tiene más familia.
¿Están invitados?
Yo estuve destinado en Aranda de Duero un par de meses, en el 42. Un lugar frío en invierno. Pero a vosotros os vendrá de perlas. Ojalá os hagáis de oro vendiendo coñac. Y ahora, si os parece bien, un brindis por los novios.
Trini y doña Elvira han intercambiado un guiño de complicidad. Todos levantan las copas.
Que seáis felices.
Llegan en taxi a la estación de Delicias. Bajan del coche y cogen las maletas. Trini lleva consigo un gran cuadro de la Inmaculada Concepción.
¿Qué llevas aquí dentro? ¿El tresillo del comandante?
¿Quieres que te ayude?
No, deja, tú agárrate bien del bolso. Ya queda poco.
La señora me ha regalado un juego de sábanas bordado, casi nuevo.
Entran en el compartimento. Ella oprime fuertemente el bolso.
Mira que si nos lo robase.
Para eso estoy aquí. Muy guapo tendría que ser el que lo intentara.
¿Qué le dijiste al despedirte?
¿A quién?
¿A quién va a ser a tu casera?
Nada, que me iba.
¿Y ella qué dijo?
Ella se echó a llorar.
A veces pienso que ella no tiene ninguna culpa. En la vida pasan estas cosas y a quien le toca, ¿no?
No sé, Trini, no quiero hablar de eso ahora.
Prométeme que la olvidarás.
Ya está olvidada.
Ella sonríe, le besa en la mejilla y apoya la cabeza en su hombro.
¿A dónde vas?
A fumar un cigarrito y fuera.
En el pasillo, Paco saca un cigarrillo y se lo pone en la boca. Mira hacia los lados, enciende el pitillo y camina pasillo adelante. Camina mirando hacia el interior de los compartimentos. En uno de ellos viaja uno de los estafadores de la banda de Luisa. Le ve pero simula no conocerle. Junto a él, una mujer con un pañuelo en la cabeza mira por la ventanilla. La mujer gira la cabeza. Es Luisa. Con un gesto leve, Luisa le indica que no les hable. Paco vuelve con Trini. Se sienta junto a ella, está demudado.
¿Qué te pasa?
Nada, tengo frío. Algo que me habrá sentado mal.
Llegan a Aranda, está nevando. Cargados con sus maletas y el gran cuadro de la Inmaculada entran en la pensión. Ya en la habitación, Trini coloca el cuadro sobre la cómoda.
Tenías que traerte eso también.
Esto antes que nada. Nos tiene que ayudar a salir adelante.
Paco está echado en la cama. Trini se le acerca y le besa en la frente.
¿Todavía tienes frío?
No, ya no.
¿No estás caliente?
Ya estoy bien, no te preocupes.
Anda, descansa un poco.
Ella abre la maleta de Paco, saca su ropa y la cuelga en el armario. Luego entra en el baño y coloca la navaja y los demás objetos de afeitar. Se levanta, va al baño y se peina mientras habla.
¿Vas a salir?
Tú no. Yo he quedado con el primo de la viuda, a ver si tiene cita con el notario.
Paco le da un beso.
Buenas tardes.
Bueno, señora.
Coge la gabardina y la bufanda y sale. Paco camina bajo una intensa nevada. Pasa junto a un reloj que marca las 5 menos 5 y llega hasta la imponente iglesia gótica. Toma asiento en un doble banco de hierro que hay frente a la fachada del templo. Los niños juegan en la nieve. Paco mira impaciente su reloj. Un sacerdote pasa con el viático y Paco hinca su rodilla en el suelo. Una joven madre detiene a su hijo en el banco de atrás y le ata la bota. Paco reza mientras tirita.
Ponte aquí. Levanta la pierna.
Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra.
Así.
Como en el cielo. El
¿lo ves?
Cada día,
dos veces.
Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer.
La joven madre mira complacida a Paco, que ajeno a ella se levanta y se va. Entra en el cuarto de la pensión. Trini duerme con el bolso cogido entre sus brazos. Paco se sienta y la observa mientras duerme. Fija su mirada en el bolso. Acerca sus manos y suavemente lo abre y saca el fajo de billetes. Va hacia la puerta y sale. En la calle ha parado de nevar. El reloj de una joyería marca las 6 menos 10. Paco se dirige de nuevo al banco que hay frente a la iglesia. Anochece. Llega Luisa con pañuelo a la cabeza y gafas negras. Se sienta de espaldas a él.
Todo bien. Mañana a las 11 en Aranda. Todo consiste en que ya suelta allí mismo el dinero, sin más trámite. El bar le gustará seguro. Es una ganga. Se traspasa por el triple de lo que ya va a pagar. El minuto hará de notario.
No hace falta.
¿Qué es lo que no hace falta?
Luisa, tengo el dinero aquí conmigo.
¿Te lo doy yo?
No. Lo he cogido. Estaba dormida y lo he cogido.
Pero tú estás loco. Da por seguro que habrá una denuncia a la policía. Y en lugar de figurar como el estafado, vas a ser tú el estafador.
Lo que tenga que ser, será. Ahí tienes lo que necesitas, más de lo que necesitas. Hay 30.000 pesetas.
Paco mete el fajo de billetes en el bolso de Luisa.
Te vuelves a Madrid y resuelves tus asuntos. Yo ya me arreglaré.
Tú no te arreglarás. Tú irás a parar a la cárcel y yo también.
Ya está hecho. Y no va a pasar nada. Con lo que sobra puedes desaparecer una temporada. Será lo mejor.
¿Desaparece? Será lo mejor. ¿Cuándo volveré a verte?
No lo sé. No puedo abandonar a Trini en esta situación. Ni conviene ni soy capaz de hacerlo.
Luisa se levanta y se aleja. A unos metros se detiene y, sin mirar hacia atrás, arroja sobre la nieve el fajo de billetes. Luego se va. Paco se levanta, va hacia el sitio y recoge el fajo. Luego marcha en dirección opuesta. Llega a la pensión. Trini está sentada en la cama con la cabeza agachada. Paco saca el fajo de billetes y lo coloca sobre la cómoda. Luego se sienta en el otro lado de la cama de espaldas a ella.
Que te diga la verdad, Trini. Ella lo ocupa todo en mí. Quiero olvidarla y no puedo. No puedo pasar sin Luisa. Salvo eso, todo es mentira. El bar es mentira. Solo queríamos sacarte el dinero, porque lo necesitaba para seguir teniéndola a ella.
Yo solo te he querido a ti. Solo tienes este mundo. Y ahora descubro que la persona que más quiero y que más necesito solo busca mi ruina.
Tienes el dinero ahí, Trini. Ya no pasará nada más.
Con gesto mecánico y triste, Trini se levanta, entra en el baño y cierra la puerta tras sí.
Quiero vivir.
Hablé para que pueda decirte que me perdone. Quiero que sufra. Solo te he dicho la verdad porque quiero que todo se arregle. Abre, Trini.
Ella coge la navaja de afeitar.
No era yo. Estaba loco. No sabía lo que me hacía.
La abre.
Todo será diferente a partir de ahora. ¡Abre de una vez, Trini! ¡Abre!
Paco rompe el cristal de la puerta y entra.
No te acerques.
No hagas eso, Trini. Haré lo que tú digas. Nunca te abandonaré. Te lo juro.
Con un gesto rápido, Paco le quita la navaja de la mano, luego la abraza.
No pasará nada, Trini. No pasará nada. Todo volverá a ser como antes.
Sácame de aquí. Me ahogo. Me ahogo.
Llegan al mismo banco frente a la iglesia. Una intensa lluvia deshace los montones de nieve formados por las palas de los barrenderos. Ella se sienta. La lluvia moja su pelo y su ropa. Paco se quita la gabardina y sentándose cubre a los dos con la prenda.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos conocimos?
2 años.
Yo a ti te conozco de toda la vida. Pero no era verdad. Lo he soñado.
La besa. Mientras habla, la lluvia helada golpea su rostro.
¿No me quieres?
Perdóname, Trini.
No.
Yo nunca te abandonaré.
Me romperé las piernas. Me sacaré los ojos. Me cortaré las manos y los pechos hasta que no sea más que una ruina a tus pies. Para que tengas lástima de Trini y eso no te deje vivir. Para que recuerdes toda la vida que no supiste querer a Trini. A Trini. Que solo quería ofrecerte su cariño. Darte hijos. Solo eso quedará entre nosotros a partir de ahora. ¿Lo quieres así? Dime, ¿lo quieres así? Quisiera matar a esa mujer, pero sé que Dios no me dará fuerzas. Desde lo más profundo de mi alma siento la necesidad de acabar de una vez. Quiero morir, Paco. Y sé que tú quieres que muera. Hazlo, Paco. Mátame. Líbrame de este suplicio, por favor.
Su mano con guantes de lana coge la navaja del bolsillo de Paco. Con fuerza se la pone a él en las manos. La abre.
La noche buena se viene. La noche buena se va. Y nosotros nos iremos. Y nosotros.
Ella se saca los zapatos y hunde los pies en la nieve que comienza a teñirse de rojo. Sus tobillos se tuercen con flacidez y la navaja cae al suelo. Paco sale bajo la gabardina y se aleja. Se detiene y echa una última mirada al bulto informe que queda en el banco. Luego se va. El reloj de la estación marca las 7:20. Luisa sube al tren cargada con su maleta. Paco aparece en el andén y gira la cabeza buscándola. A través de la ventanilla ve a Luisa instalándose en su departamento. Luisa le ve a él. Paco coloca las palmas de sus manos ensangrentadas en el cristal mojado de la ventana. Al otro lado del cristal, Luisa coloca sus manos sobre las de él. La emoción les embarga. El tren arranca y Luisa corre por el pasillo hasta la puerta. Luisa baja y se abraza a Paco. Se besan con frenesí.
Esta historia está basada en un hecho real. Tres días después, Paco y Luisa fueron detenidos en Valladolid. Trini, Maribel Verdú. Paco, Jorge Sanz. Luisa, Victoria Abril. Comandante, Enrique Cerro. Doña Elvira, Mabel Escaño. Madre de Trini, Alicia Agut. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, realizado por Javier Navarrete. Adaptado y sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.